unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E xa onte o comentábamos, esta tarde o colectivo republicano de Redondela organiza ás 8, concretamente na Casa da Cultura, unha charla na que se falará dos acordos existentes entre o Estado español e o Vaticano e que condicionan cuestións de tanta relevancia como o financiamento ou beneficio económico dos que goza a Igrexa ou a súa presenza no ámbito educativo. Unha charla que correrá a cargo de José Luis Iglesias do colectivo Asturias Laica. Témolo xa, ao outro lado da liña telefónica. Bos días, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que además en breve ya saldrás de viaje cara a Redondela para esta charla de esta misma tarde. Vais a hablar de esos acuerdos con el Vaticano y de su derogación. Hablemos primero de cuáles son los acuerdos en concreto, porque es algo que viene ya de hace décadas.
Bueno, lo primero es decir que para mí siempre es un honor ir a Galicia, ¿eh? Y estar con los amigos del Círculo Republicano de Redondela. Bueno, lo que vamos a ver es, se habla mucho últimamente de las cuestiones de los acuerdos con el Vaticano, de si la Iglesia debe pagar o no pagar impuestos, de las inmatriculaciones, de todo esto, pero en detalle pocas veces se produce un conocimiento y un análisis de qué son realmente los acuerdos con el Vaticano, uh-huh. cuándo fueron firmados, por quién y cómo fueron firmados, cómo se hicieron, en qué fecha y en qué consisten, cuáles son sus artículos y qué consecuencias trae, sobre todo este tema, qué consecuencias trae, qué consecuencias políticas, económicas, y esto es lo que trataré de desmenuzar según mi modesto entender esta tarde en Redondela.
Porque es cierto, es algo que viene, pienso, estos acuerdos del año 79, pero que ya venían de atrás, del propio franquismo, y que suponen una serie de beneficios, ¿no?, para la Iglesia.
Bueno, primero, en España siempre ha habido unos acuerdos o concordatos. Desde 1753, que se firma con la llegada de la dinastía borbónica a España, después del Tratado de Utrecht en 1713, se cambia la dinastía de los Austrias a los Borbones. España, que para algunos historiadores de alguna determinada corriente histórica, España se constituye justamente en ese momento cuando empieza a tener unidad legislativa para todos los reinos. Los reinos, los consejos de Aragón, Consejo de Indias, desaparecen y no existe más que un único Consejo de Ministros que dicta leyes iguales para todo el reino. En ese momento hay historiadores que es cuando dicen que nace el Estado español como tal. Entonces, desde ese momento, un poco más tarde, en 1753, España siempre ha tenido concordatos. Tuvo el de 1753, el de 1851 y después el de 1953 con el régimen de Franco, y actualmente no se llaman concordatos porque es un término que a la Iglesia y a los estados ya no le gusta, pero prácticamente cumplen la misma función. En 1979, el 3 de enero, se firman los acuerdos con el Vaticano y el actual Estado o régimen político español. Entonces, si tenemos en cuenta que la Constitución se aprueba el 9 de diciembre de 1978 y los acuerdos el 3 de enero de 1979, los acuerdos se firman en menos de un mes después de aprobada la Constitución. Es decir, una de las cosas que yo voy a explicar es que la justificación que se quiso dar de que era un mandato constitucional del artículo 16, uh-huh. era un mandato constitucional firmar los acuerdos con el Vaticano, es falsa, es radicalmente falsa. En menos de un mes no se pueden haber hecho todos esos acuerdos, estudiado, reformado, cambiado, ponerse de acuerdo las dos partes. Estos acuerdos, se sabe, venían ya preparados de antemano, son preconstitucionales, están hechos desde antes de la Constitución y se hicieron, como muchas cosas que se hicieron en este país, en la época final del franquismo, se hicieron esa preparación preparación se hizo con el más absoluto de los secretos. Y de repente, en 20 días, esto se presenta, se le da publicidad y con una rapidez inusitada, se firman estos acuerdos.
El objetivo sería claro, ¿no? Mantener el poder de la Iglesia que tenía en aquel momento y que prácticamente mantiene hasta hoy en día.
El objetivo es muy claro, es blindar jurídicamente, de manera que todo el Estado y gobiernos sucesivos que hayan estado y vengan se vean obligados a cumplir una ley que blinda los privilegios de la Iglesia. Privilegios son exactamente privilegios por cuanto que discrimina a unos ciudadanos frente a otros, que esta es una de las consecuencias políticas que engendra una contradicción, que eso no se puede dar en una democracia, discrimina positivamente a unos ciudadanos frente a otros, por ejemplo, y no solo, por ejemplo, en el tema de que unos pagan impuestos y otros no. Eso es inadmisible en una democracia cuyo artículo, uno de los primeros artículos de la Constitución, dice que los españoles son iguales ante la ley. Otro dice que todos tributaremos, que todos están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público. Pues bien, esto chirría, esto no es una contradicción muy grande la que introducen los acuerdos en el propio sistema. La legitimidad del sistema, los acuerdos generan unas contradicciones tan fuertes que la ponen en cuestión a la propia legitimidad del sistema. Y es por eso, porque blinda exactamente. Es decir, hay muchas cosas. Es decir, un Estado que se declara a confesional y luego el ministro de Educación de turno firma los currículums de la religión, de la asignatura de religión católica en la enseñanza, que manda a estudiar temas relacionados con Dios, con Jesucristo, con la Virgen, los firma el ministro. Es decir, el ministro de Educación ordena que en las aulas de España se estudie al Dios, a Jesucristo, a la Virgen, al amor de Dios. Es decir, bueno, pero ¿qué es? Esto chirría con la confesionalidad, ¿no? Es contradictorio.
De hecho, son dos cuestiones estas, el tema de que no paguen impuestos, sobre todo se habla en los últimos tiempos del IBI, ¿no?, del que están exentos prácticamente todas los inmuebles de la Iglesia, y también el hecho de que esté tan presente en la educación con esa asignatura de religión. ¿Son dos temas que cada vez están más discutidos o no?
Bueno, discutidos, más conocidos. Más conocidos. Aquí discutir no se quiere discutir nada. Aquí discutir ni reformar, ni cambiar, ni ceder. Y esto desde el Estado se le dice a los españoles: esto es una ley aprobada en su día y ustedes o sí o sí. No vamos a discutir nada, no vamos a ceder nada. Esa es la posición de la derecha. Y la de la izquierda ya la conocemos. El sí, pero no. Es decir, en la oposición decimos que sí los vamos a derogar, pero cuando estemos en el gobierno nunca los vamos a derogar. Es decir, esas son las dos posiciones políticas que hay en España, con la cual se concluye que aquí de discutir nada. Es decir, es una ley orgánica muy difícil, por tanto, de derogar, y lo que se está ocurriendo es que cada vez el proceso avanza más en el conocimiento del tema por parte de la ciudadanía. ¿Dónde desembocará esto? Pues no tengo mucha idea, porque es un proceso muy largo, pero que es un hecho que la ciudadanía va conociendo cada vez más. El tema del IBI. El tema del IBI fue un tema que es curioso, porque fue un ayuntamiento de Galicia, fue un ayuntamiento de un pequeño pueblo de Galicia, el primero que mandó los recibos para el cobro del IBI al obispado correspondiente. Me parece que era el obispado de Orense. Y evidentemente se encontró con un muro tremendo, porque no solamente son los acuerdos con el Vaticano, los acuerdos con el Vaticano determina ciertos casos concretos en los que están exentos, pero después determina otras relaciones consideradas con la beneficencia, que esto se comenta muy poco, de los cuales se deriva una ley de mecenazgo, por los cuales todo lo demás es beneficencia, que está también protegida del pago de impuestos. Y ese muro, que ni se lo sospechaba el ayuntamiento de este pueblo de Onense, y los que han venido después, le han girado los recibos del IBI y se han encontrado con el muro de la ley de mecenazgo, que también se deriva de los acuerdos del Vaticano. O sea, el IBI es imposible, es decir, se pongan como se pongan los ayuntamientos, es decir, el IBI va a ser imposible de cobrar mientras no se deroguen o se reformen los acuerdos con el Vaticano.
Antes
ni,
lo
com- ni, ni, ni siquiera los de que dicen, bueno, pero es que los pisos que tengan de alquiler y de lucro, no se lo van a poder cobrar porque no figuran como piso de alquiler, sino figuran como instalaciones o propiedades de la Iglesia dedicadas a beneficencia o servicios sociales.
De hecho, aquí en Redondela pues tenemos algunas propiedades que sabemos son de la Iglesia y, por ejemplo, están dedicados a albergue de peregrinos, que imagino producirán también algún tipo de beneficio, ¿no?
Evidentemente, pero es que mire usted, de lo que se deriva en concreto, hablando en concreto, con análisis concreto de los acuerdos con el Vaticano, es que usted, por ejemplo, usted a título privado, una persona, una empresa, tiene una instalación, por ejemplo, una residencia de la tercera edad, y usted quiere declarar que eso es beneficencia, y usted, es decir, eso no se declara de beneficencia porque usted lo diga, usted tiene que obtener unos certificados que le otorga la administración pública correspondiente de si sí o si no es considerada como una acción de beneficencia. Y entonces, si es declarada de beneficencia, está exenta del pago de impuestos. Y si no, pues tiene usted que tributar lo establecido. Bien, pues la Iglesia no tiene que obtener ningún certificado de que eso es una acción de beneficencia, que eso es un negocio de beneficencia. No. Basta con que ella lo diga, este piso es de beneficencia. Basta. Según los acuerdos con el Vaticano, la Iglesia ejerce la beneficencia por sí misma. Es decir, por sí misma quiere decir que cuando ella diga que eso es beneficencia, el Estado está obligado a reconocerlo como tal.
Pues
sin
otro,
que tenga que obtener ningún certificado de nadie.
Otro privilegio más.
Son muchos.
Antes comentabas, José Luis, la derogación de estos acuerdos con el Vaticano es muy difícil. Estamos hablando de una ley orgánica.
Difícil.
¿Es posible?
Mire usted, hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, no es imposible y es un mecanismo sencillo. Es decir, la derogación de cualquier ley a través del Parlamento se puede llevar a cabo. Una ley orgánica exige una mayoría cualificada, mucho mayor que la mayoría simple, y entonces, si se consiguiera esa mayoría, evidentemente ese es el mecanismo para derogar ese acuerdo, porque todos los acuerdos internacionales están considerados como leyes orgánicas. Bien, ese es el mecanismo, por lo tanto, es un mecanismo que se sabe cuál es, y la cuestión es conseguir la fuerza necesaria. Punto. Bien, la otra cuestión es políticamente cómo funciona. Pues políticamente funciona en que eso es imposible. Es decir, dada la composición de las fuerzas políticas de este país, pensar que alguna vez se puede llegar a esas mayorías, ya le he dicho antes, ni la derecha parlamentaria está dispuesta a ello, porque te dice radicalmente que no y que está muy de acuerdo, y la izquierda tampoco. La izquierda parlamentaria, la que tiene posibilidades de conseguir representación parlamentaria, tampoco. Es decir, sabemos perfectamente de antemano que esa izquierda parlamentaria en la oposición dice que sí los va a derogar y por varias veces cuando está en el poder no los deroga. Justificación, no podemos, no tenemos fuerza, no es el momento, nunca es el momento. Es decir, va a ser muy difícil, y es muy difícil porque, mire usted, la Iglesia en definitiva es el régimen político que tenemos. Es decir, no es que forme parte, es que es en sustancial, en lo sustancial, es el mismo régimen político que tenemos. Con lo cual, la derogación de los acuerdos casi implicaría un cambio de régimen político. En esa es la posición que hay que ponerse, que los ciudadanos lo sepan. Es decir, no andar engañándole a la gente y decir, bueno, mira, si sacamos tantos diputados, vamos a forzar al PSOE, vamos... No, mire usted, no nos engañemos. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias, que va a ser muy difícil y que suponen cambios tan profundos, que va a ser muy difícil.
Pues cambios que llegan en un primer lugar por la información, por trasladar todos estos datos que nos acabas de hacer llegar, José Luis, también a la población, y eso es lo que harás, entiendo, esta tarde a las 8 en la Casa de la Cultura, ¿no?
Pues sí, es lo que haremos. Y quisiera decir con esto final, porque claro, con la reflexión final he terminado diciendo, casi desanimando a la gente, diciendo, bueno, pues si es tan difícil, ¿para qué nos vamos a poner la tarea? Mire usted, los acuerdos con el Vaticano hoy por hoy son un elemento fundamental para que la ciudadanía tome conciencia del tipo de situación política en la que vivimos. Es decir, para que tome conciencia de que es una democracia muy, muy particular y muy recortada. Para eso sí que sirven, para mostrarle a la gente de que eso de que España vive en un Estado democrático, entre comillas, hay que ponerlo entre comillas, bastante más recortada que la mayoría de los países europeos.
José Luis Iglesias, con esa reflexión nos quedamos, cada cual pues que la analice a su gusto. Muchísimas gracias por estar
a
con
ustedes,
nosotros.
A ustedes.
Un saludo,
adiós,
hasta luego.
Adiós, adiós.
Estará